COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07. Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. En un momentito tenemos a Quique Rodríguez para hablarnos de las últimas lluvias y su repercusión. Pero antes vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con Castellón Información. Y la noticia del día es la siguiente. Aprobadas las cuentas de Reciplasa para 2025 con un presupuesto que alcanza los 21,8 millones de euros. En cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET, que es lo más sensato para decirte qué es lo que nos depara en las próximas horas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy predominan los cielos variables con nubes y no se descartan chubascos dispersos en el interior. Hoy suben las temperaturas y alcanzaremos máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Hoy viento flojo con rachas moderadas de componente sur. Mañana bajan las temperaturas con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz y las mínimas se darán al final del día con una temperatura de 15 grados en Castellón de la Plana. Mañana tendremos cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas que serán más frecuentes en la mitad norte. Mucha precaución porque mañana soplará viento moderado del oeste y noroeste con posibles rachas muy fuertes en el interior norte al final del día que podrán alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En nuestra página web destacamos que un sistema de propulsión creado en Castellón pondrá en órbita un satélite en 2025. La startup que trabaja en el aeropuerto de Castellón, Arcadia Space, instala su sistema de propulsión en un satélite que se lanzará al espacio a principios de 2025. Y también nos hacemos eco de los tercios, este sábado día 19, los tercios españoles recrearán su entrada a Castellón. El ayuntamiento organiza una recreación histórica de los tercios españoles para dinamizar el comercio de Castellón. En un momento, dentro de un ratito, tengo previsto hablar con el concejal de comercio del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal, para que nos lo cuente. Pero antes, vamos sencillamente a recibir en los estudios a Quique Rodríguez para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido y si ha sido beneficioso estas últimas lluvias. Además, el Ayuntamiento de Castellón te informa de que en las calles ya abiertas al tráfico solo puedes aparcar en los espacios que están debidamente pintados. Respeta las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, pues utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. Puedes acceder a los parkings porque el centro ya está abierto. Y tienes toda la información en www.castelló.es. Pues así están las cosas este miércoles 16 de octubre.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora sí que tengo ya a Quique Rodríguez.
Hacía falta que lloviera, lo estábamos deseando. Y es la mejor noticia que hemos tenido en muchos meses. Además, lo ha hecho en zonas del interior, en montaña, con lo que sea agua. Es de esperar que vaya en los próximos días a recargar, a aliviar un poquito la situación que tienen nuestros embalses. Donde más llovió, hasta 154 litros, que se dice pronto, fue en Chodos. Y allí hay varias estaciones meteorológicas que controla Pablo Solsona. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, un día posiblemente inesperado porque sí, se preveían lluvias pero no tan intensas y además en zonas altas, en este caso en Chodos, que está todo tranquilo, ¿no?, por el pueblo.
Sí, está todo tranquilo. Sí que es verdad que bueno, la situación sinóptica y la situación de un poco a vista general, a vista de pájaros, sí que parecía que era bastante buena porque teníamos pues viento de sur y sureste que en bastantes capas de la troposfera. Sí, siempre es una situación favorable para que deje grandes precipitaciones, pero bueno, una cosa es lo que marcan los modelos y otra cosa es lo que acaba haciendo. Pero bueno, al final la realidad superó las expectativas de ayer y pues Tuvimos una tormenta bastante interesante, sobre todo a la parte de la zona del mediodía, durante el mediodía, entre la 1 y las 3, es cuando los registros fueron mayores en lo que es el término municipal de Chodos y parte de Vistabella, así como también zonas de Lucena. Entre la 1 y las 2, más o menos, por ejemplo, en la Ioma Bernat, se cayeron 110 litros en una hora. O sea que las precipitaciones fueron más que torrenciales.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que la cantidad de lluvia que cayó en pocos minutos es de esas lluvias que estamos acostumbrados a ver más en zonas costeras, ¿no? Cuando se producen inundaciones, y en este caso no se produjeron porque está la montaña y el agua va hacia los barrancos y hacia los ríos.
Sí que es verdad que hacía años que no se veía que algunas crecidas tan importantes de algunos barrancos del pueblo. De hecho, algunas crecidas nos recordaron las situaciones como la del octubre de 2018, la más reciente, o también noviembre de 2015, y cayeron aproximadamente 200 litros en la mañana. Entonces, bueno, nos recordaron esas situaciones así más fuertes, ¿no? Quiere decir, en la zona del macizo de Peñagolosa, suelen, como en gran parte del interior, las precipitaciones suelen ser más regulares, es decir, que no caen tan desatadas como a veces caen en la costa, pero sí que es verdad que en situaciones así muy explosivas, con viento en superficie inyectando humedad y estampándose contra las montañas y una buena situación para que descargue fuerte en zonas altas, pues bueno, con situaciones explosivas pues también puede ocurrir esto en el interior. O sea que bueno, una de esas situaciones nos tocó ayer y la verdad es que los datos pues más significativos. Veníamos de un periodo que, bueno, en muchos meses, en lo menos en medio año, habían caído 100 litros. Lo mismo que te cae en una hora en estas situaciones. O sea que, bueno, pasamos de un extremo al otro.
Y lo mejor de todo es que Chodos era uno de los municipios con muchos problemas de abastecimiento de agua para las personas debido a la altitud, a la situación orográfica que presenta, y esto ayudará a aliviarlo, ¿no? Ya que no haya que recurrir a cubas de agua, posiblemente.
Yo supongo que sí. La verdad es que estos más de 100 litros, 150 litros, sí que es verdad que yo pienso que se le notará mucho a los acuíferos. De hecho, faltaba un poco esto, el que lloviera en un día más de 100 litros, para que así los acuíferos se llenaran rápidamente. Igual cayeron hasta demasiado rápidos, más de lo que deseáramos, ¿no? Pero bueno, al final no nos podemos poner exquisitos y si ya han caído, bienvenidos. Algunos desastres, pues, sobre todo en alguna pista forestal, pues que ha arrastrado mucha agua, o algún barranco que también ha ido muy lleno y ha ocasionado algún problema, o alguna pared ha caído. Pero bueno, lejos de esos pequeños problemas, pues el agua ha sido muy bienvenida y esperemos que los acuíferos se recuperen, que ya llevaban más de 2 años a bajo mínimos.
Pablo, a esperar que no haya que esperar tantos meses o tantos años para ver una situación igual y que veamos que se va aliviando ya la sequía aquí en la provincia de Castellón. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a vosotros. Yo espero que ya se vaya normalizando y tengamos por lo menos este próximo otoño e invierno sea ya más normal y que no tengamos tantos meses con falta de precipitaciones.
Gracias, Quique. Eso esperamos todos, la verdad. Y nos acercamos como cada semana de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón a la realidad social de nuestra provincia. Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, Cáritas Diocesana vuelve a relanzar su campaña Compra como piensas, que nos invita a colaborar para reducir el desperdicio alimentario. También nos recuerda el derecho a la alimentación que tiene toda persona y que, pese a ello, 733 millones de personas se enfrentan al hambre en todo el mundo, pues debido a los conflictos bélicos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas. Y mientras tanto, en España, el desperdicio alimentario, tanto dentro como fuera de casa, alcanzó el año pasado la cifra de 1.214 millones de kilos. Marisa Vilarroch, buenas tardes. ¿Qué reivindica Cáritas Diocesana en este Día Mundial de la Alimentación?
Muy buenas tardes, Santín. En este Día Mundial de la Alimentación, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón reivindica que la alimentación universal es un derecho básico y vuelve a reclamar la reducción del desperdicio alimentario, relanzando en una nueva fase su campaña de concienciación y sensibilización Compra como piensas. En este sentido, desde hace unos días, nuevos elementos de promoción de esta campaña se pueden contemplar tanto en el mobiliario urbano como en autobuses de línea de la ciudad de Castellón. Como nos recuerda el voluntario responsable de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana, Vicent Nebot, la campaña nos invita a reflexionar y aconseja que planifiquemos mejor nuestras compras semanales, revisemos la fecha de caducidad de los diferentes productos y reciclemos en lo posible los alimentos.
Algunas ideas para poder reducir el desperdicio son planificar tus compras y menús semanales, revisar las fechas de caducidad, reciclar los alimentos, que se puede hacer, frutas y verduras que están a punto de echarse a perder, se pueden transformar en mermeladas, compotas, batidos, se puede comprar a granel. Es cuestión de cada uno de reflexionar en su vivienda, en su casa, en su hogar y ponerse a ello. Todos los años reivindicamos que el derecho a una alimentación saludable, sostenible, inclusiva y justa llegue a todas las personas. Desafortunadamente, la precariedad se mantiene, dando a miles de nuestros vecinos que al no disponer de un trabajo digno y al aumento del coste de los alimentos, acuden a solicitar nuestra ayuda, para lo que en Cáritas estamos dando la mejor respuesta, que es la de facilitar tarjetas solidarias con la que favorecemos su autonomía, su dignidad y su libertad a la hora de elegir los alimentos más adecuados a sus necesidades.
Como nos explicaba Vicent y como pretende la campaña Compra como piensas, reduciremos el desperdicio alimentario y ahorraremos en el importe de nuestras compras. Un ahorro que, si lo consideramos oportuno, podemos destinar, por ejemplo, a colaborar económicamente con entidades sociales como Cáritas Diocesana, que lo destinará a los diferentes proyectos de ayuda y acompañamiento a personas vulnerables. Proyectos como, por ejemplo, las tarjetas solidarias de alimentación, que van sustituyendo progresivamente a los tradicionales economatos y que dignifican y facilitan la adquisición de alimentos a las familias más necesitadas, tal y como nos destaca Sonia y Nancy, personas que ya están utilizando este sistema.
De esta manera las personas nos sentimos mucho mejor a la hora de ir y comprar que pues estar esperando y que te den la bolsita, que si hay a lo mejor algo que tú no necesitas, pues ya se está derrochando ese producto que tú no utilizas, porque a lo mejor no lo comen, solo lo necesitas o simplemente no le gusta a tu familia, y de esta manera pues tú sí que compras realmente lo que necesitas, lo que realmente a tu familia le gusta. Estás tú eligiendo lo que puedes comer y lo que quieres.
Pues la ventaja es que puedes elegir los productos que necesitas y cuando lo necesitas. Dignifica a las personas porque al no pagar con la tarjeta nadie sabe que estás recibiendo una ayuda o no. Puedo comprar lo que necesito para preparar algunos platos típicos de mi tierra o para preparar una dieta saludable. Nos ayuda a administrarnos mejor los gastos de la compra y a tomar conciencia del dinero que tengo a lo largo del mes. Aconsejaría esta tarjeta porque es muy fácil de usar, práctico, además de aumentar la autonomía y su dignidad de las personas.
Las tarjetas solidarias de alimentación y el testimonio en primera persona que hemos escuchado de Sonia y Nancy, beneficiarias de este sistema de ayuda social. Pero volvamos al Día Mundial de la Alimentación, que según los datos recientemente presentados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el desperdicio alimentario dentro y fuera de casa en el año 2023 se situó en España en 1.214 millones de kilos, de los cuales 1.183 se desperdiciaron dentro del hogar. Ello supone un incremento del 1,1 en comparación con el año 2022, aunque hay que destacar una buena noticia, y es el aumento en un 4,4% del número de hogares españoles en los que no se desperdició ningún alimento. Según el informe del desperdicio alimentario en España del 2023, en España se desperdició el 3,9% del total de alimentos y bebidas comprados para consumir dentro y fuera de nuestros domicilios. También se contempla un mejor aprovechamiento de frutas, hortalizas y pasta, 28.520 kilos menos de desperdicio, y por contra aumenta en 4.920 kilos el desperdicio de la leche y los derivados lácteos, legumbres y carnes frescas. Asimismo, destaca este informe que las personas menores de 35 años son los que peor gestionan el desperdicio alimentario y por zonas geográficas, el arco mediterráneo y el norte-centro han visto cómo aumentaba en gran medida el volumen de alimentos que han ido a parar a la basura.
Hola, soy Carlota y prometo a partir de ahora ser más fiel a mí misma. Porque si bien soy parte de ese 76% de españoles que creemos que tirar la comida impacta negativamente en el medio ambiente, también tengo algo que ver con esos 3,6 millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año.
Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Compra como piensas.
Por otra parte, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los agricultores del mundo producen alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial existente, pero sin embargo, 733 millones de personas se enfrentan al hambre debido a los conflictos bélicos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas. El hambre repercute especialmente y de forma más grave en los pobres y vulnerables. La alimentación es la tercera necesidad humana básica, después del aire y del agua, y es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El lema de este año, Derecho a la Alimentación para una Vida y un Futuro Mejor, resalta la importancia de la diversidad, la nutrición, la asequibilidad, la accesibilidad, así como la seguridad y la sostenibilidad de los alimentos, buscando soluciones para garantizar que todas las personas tengan un acceso suficiente, adecuado y regular a alimentos diversos, seguros y nutritivos sin dejar a nadie atrás. Ya ves, Santín, en el Día Mundial de la Alimentación que hoy celebramos, entre todos, con nuestras pequeñas aportaciones, también podemos ayudar a reducir el desperdicio alimentario. Recuerda, compra como piensas. Y ya antes de finalizar, avanzarte que la próxima semana recordaremos con diversos actos el Día de las Personas sin Hogar, con la realización, por ejemplo, el jueves día 24 en la Plaza Huertos Hogueros a las 12 de un flash mob, una acción reivindicativa con la cual, un año más, desde Cáritas Diocesana, se volverá a reclamar que toda persona viva con dignidad en un hogar y se denunciará la falta de acceso a derechos, en especial la desprotección social que sufre este colectivo. Y ya el próximo martes, la tómbola de caridad de Cáritas Interparroquial de Segorbe será reconocida con uno de los premios solidarios Cadena 100 Castellón. Pues hasta la próxima semana, Antín.
Gracias, Marisa Vila-Roig. Dos reivindicaciones esenciales, el hambre y el derecho a tener un hogar. En un momentito me voy a poner en contacto con el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pepe Renau Moda está con las residencias de la tercera edad. Ropa cómoda para señora y caballero, pantalones goma, vestidos abiertos, camisones, pijamas, camisas y chaquetas punto. Fácil lavado en máquinas industriales, variedad de diseños y colores. Pepe Renau Moda, haciendo más fácil la vida de nuestros mayores. Calle Caballeros 17, Castellón.
Llegan las auténticas jornadas nacionales gastronómicas del Atún Rojo Baltegó a más de 40 restaurantes de Castellón y su provincia. Del 11 al 27, disfruta de las creaciones de los mejores chefs provinciales con el Atún Rojo Baltegó como protagonista. Organiza Dispasa Alimentaria, con sorteo de premios para comensales y restaurantes. Más info en las redes sociales de Dispasa Alimentaria.
Se acabó el verano y la vuelta al cole ha dejado tu bolsillo temblando. En Casmani Electrodomésticos te ayudamos a ahorrar. Este otoño caen las hojas y los precios. Con transporte gratuito, recogida de tu electrodoméstico viejo y financiación a 12 meses sin intereses. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me quedaré con mucha ganas de verte.
La verdad es que cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, y es que resulta que Castellón acogerá por primera vez el desfile de los tercios españoles Y el objetivo del ayuntamiento es que esta recreación se celebre cada año. Tenemos con nosotros a Alberto Vidal, que es el concejal de comercio del Ayuntamiento de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme a vuestra radio.
Bueno, es que me ha llamado muchísimo la atención. Se va a recordar la entrada del rey Felipe II en el año 1564. ¿Por qué, Alberto?
Sí, bueno, es una. Desde la Concejalía de Comercio tenemos una de las misiones es dinamizar dinamizar Castellón. De hecho, es una también de las medidas que está haciendo el nuevo gobierno. Bueno, nuevo, ya no tan nuevo, que llevamos un año y unos meses, pero ya lo vivimos el año pasado y lo estamos viviendo en este, que es llenar de actividades Castellón para atraer a la gente, no solo de la ciudad, sino también de la provincia. Entonces, las diferentes concejalías hacen diversas actividades y comercio, pues quisimos hacer, sobre todo hay dos al año que queremos que sean de tipo histórico y cultural. Una de ellas es la Feria Medieval, que ya es bien conocida por todos, y la otra es, había que pensar en una. Entonces, mirando la crónica de la ciudad, nos dimos cuenta de que pues Felipe II había entrado en 1564 a la ciudad. De hecho, vino dos veces, y se hizo un gran desfile en su época. Y como el siglo XVI tampoco está muy, XVII, no está muy representado en Castellón, porque sí que tenemos la época medieval, con la fundación de la ciudad y demás, pues dijimos, pues vamos a hacer una recreación de este siglo, ¿no? Ya tenemos al rey Don Jaime, uno de los antiguos reyes, pues otro de los reyes antiguos, pues Felipe II, que también se dignó a visitar la ciudad. Entonces, pues quisimos hacer una recreación. Es verdad que como era en abril y queríamos hacer algo este año y nos venía un poco justo, pues vamos a hacer pues un desfile de los tercios y del heraldo que anunciará la venida de Felipe II en abril del año que viene, o alrededor de abril del año que viene, ¿no? Y queremos hacer. Entonces, pues nos pareció una buena idea hacer este evento histórico, cultural, para que la gente conozca el pasado de la historia de Castellón, de España en general, y uno de los aspectos más que está además muy de moda, porque todo esto de la leyenda negra y demás, pues los tercios están muy de moda, gusta mucho a la gente, y además pues los trajes y las picas y los caballos, pues es siempre muy vistoso para que la gente pues pueda conocer, pueda hacerse fotos, pueda venir a disfrutar pues de esta recreación, ¿no? Esa un poco fue la idea que tuvimos.
¿Este sábado 19?
Sí, este sábado por la mañana partirán de la avenida Lidón y pasarán por la calle Mayor hasta el tramo de Colón, porque tampoco queríamos interrumpir el tráfico y la entrada al parking de Santa Clara, ya que pues es una dinamización que busca también que la gente venga al mercado central, a las diferentes tiendas, entonces pues que pueda acceder al parking y salir perfectamente. Entonces irán hasta el tramo de Colón, llegarán a la Plaza Mayor, donde habrá una parada, serán recibidos por las autoridades, ahí la gente pues podrá también preguntarles, hacer fotos, sobre todo a los recreadores oficiales, porque hay varios grupos de recreadores que son muy fieles a la época, que además han hecho estudios sobre la época, sobre cómo vivían los soldados de los tercios o la gente de aquella época. Entonces pues todo eso pues puede acercarse la gente, preguntar, hacerse fotos y luego pues continuarán patrullando, un poco desfilando por las calles peatonales de la ciudad, ¿vale? Para que la gente pues pueda verlos y puedan ver su marcha, volver a la Plaza Mayor y se retirarán ya a la hora de comer, ya pues se retirarán a su cuartel.
A sus aposentos, que suelen decir en aquellos momentos. Alberto Vidal, concejal de comercio del Ayuntamiento de Castellón. ¿Quién va a representar a Felipe II?
No, en esta ocasión no viene el rey.
Porque, ¿no viene?
Porque queríamos que fuera pues lo más cercano a la recreación. Entonces, lo que viene es el heraldo.
Claro,
a
claro.
Que vendrá el rey.
Abril, ¿no? El rey vendrá en abril.
En abril pues, queremos hacer pues algo, no solo un desfile, ver si podemos hacer un mercadillo renacentista, con artesanos también que hagan oficios de la época,
sí,
y aparte pues el desfile y recreación, ¿no? Este es como un el heraldo que viene a anunciar la venida del rey.
Un preludio, sí. Un preludio, y además preludio, muy bien en tiempo también, porque como tiene que venir con caballo, pues evidentemente
sí.
Nos vamos a tomar estos meses hasta que le dé tiempo a llegar.
Además,
¿no?
También nos parecía interesante porque coincide con el mes de la Hispanidad, con el día 12.
Sí,
el día 12 estaba el desfile de la Guardia Civil, y aparte pues es festivo, y lo que queremos también es dinamizar el comercio, y por tanto se hace en horario comercial para que la gente venga a Castellón, y de paso que viene a ver los tercios, pues venga a Castellón a disfrutar del comercio local, del mercado, de los bares, que pueda pasear por Castellón, disfrutar del día, ¿no? Pasar el día, porque además hay muchas más actividades en Castellón. Tenemos por parte de comercio también la Fira de Artesanía en la Plaza de las Aulas, que coincide con el desfile, pero está todo el fin de semana, artesanos de toda la provincia de Castellón, también por la noche pues el concierto de Jacaranda. Bueno, hay muchas actividades, entonces esta es una más para que vengan temprano la gente, ahora a los tercios, y se quede todo el día en Castellón a pasar el día, y al fin de semana si alguno viene de fuera también, porque actividades hay todos los días, sí.
Pues la verdad es que es muy muy curioso que hayáis rescatado a Felipe II, y también muy curioso pues que tengamos que esperarnos hasta la fecha que habéis indicado para recibir a su majestad.
Sí, bueno, ahí por eso queremos crear expectativa, ¿eh?
Claro,
queremos crear expectativa, y queremos además ser muy fieles en la recreación. Hemos estado viendo el recorrido que hizo, los pasos que dio, las acciones que se dieron, entonces pues queremos estudiar bien y que de verdad sea una recreación de algo que sucedió en nuestra ciudad pues hace 400 años, más ni menos.
Alberto Vidal, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Castellón, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más, y verdaderamente cuando se rescatan trozos, retazos de nuestra historia, siempre, siempre nos apasiona a todos.
Bien, pues muchas gracias a vosotros, y nada, nos vemos en el desfile.
Nos veremos en el desfile, pero como son 400 años, lo que queremos nosotros es ahora mismo la actualidad informativamente, hablando con Quique Rodríguez.
Y echamos un vistazo a esas lluvias de ayer. Hemos escuchado a Pablo Solsona, aficionado a la meteorología, con estaciones en Chodos, en su pueblo. Chodos es uno de los municipios que han tenido que recurrir a las cubas de agua para abastecimiento humano debido a la sequía durante los últimos meses. Esto va a posibilitar la recarga de los acuíferos y, por tanto, que el agua vuelva a brotar de la fuente y de los grifos en Chodos, y además destacaba que 100 litros llegaron a acumularse en tan solo una hora. Por tanto, fueron lluvias más que torrenciales, provocando también algunos daños en pistas forestales, por ejemplo. Y con el alcalde de la Alcora, con Samuel Falomir, que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a favor de la empresa Procol, que ha fallado revocando que la Generalitat denegara en el año 2022 la autorización de impacto ambiental de una planta de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. Por ello, el tribunal ordena a la Generalitat que continúe adelante con el procedimiento administrativo para otorgar la declaración de impacto ambiental, algo con lo que no está de acuerdo el municipio de la Alcora.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado, y hoy es miércoles y toca Jesús Villegas, Renta 4 Banco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco. COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pues tras la festividad del 9 de octubre, volvemos a hablar de los mercados. Y por lo visto estos días, seguimos hablando muy bien. Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, así es, y es que siguen avanzando los mercados y alcanzando nuevos máximos históricos en Estados Unidos, y también hay subidas generalizadas en Europa y en Japón con su índice Nikkei.
Este año iba a ser muy complicado y va a ser un buen año para los mercados, ¿no?
Pues sí, tiene razón. En 2023 sí teníamos claro que iba a ser bueno para los mercados, tras un muy mal año en 2022, y teníamos dudas de que esta buena tendencia se iba a mantener este 2024, como así está yendo.
El año está yendo bien, pero ¿creéis que también vamos a tener un buen último trimestre?
Pues tenemos que estar muy pendientes de los datos que van saliendo. La inflación, de la que hemos hablado una y otra vez estos últimos años, pues aparentemente ya está controlada y ya no le vamos a hacer mucho caso. Ahora los mercados se están fijando en otras variables.
¿Como por ejemplo, Jesús?
Pues ahora se está mirando los datos relacionados con la evolución de la actividad económica. Si crece más o menos rápido y qué es lo que hace que este crecimiento sea más o menos sostenible. Aunque lo que sí que es cierto, Antín, y es que subyace de fondo, es que una parte sustancial de este crecimiento económico viene de un gasto público brutal.
Ah, es decir, que todo ese crecimiento que estamos viendo estos últimos años viene apoyado de una manera muy importante por la participación de los respectivos gobiernos.
Mira, la intervención estatal no tiene un impacto directo en que la economía vaya mejor. Ojalá fuese así, pero ni aquí ni en ningún país del mundo. Aquí la cuestión es que los gobiernos de turno pues no tienen cuidado en controlar el gasto y el déficit va creciendo a pasos agigantados. Y esta deuda, que cada vez es mayor, pues tiene que devolverse. Y aquí el caso de Estados Unidos es alarmante, se mire como se mire, y quien salga elegido como presidente el mes que viene, pues se va a encontrar con un problema muy, muy serio.
Esa deuda pública que emiten los gobiernos son las letras que venimos recomendando, ¿no?, como inversión y también los bonos.
Exacto, Antín. Las letras y los bonos, al final, no es otra cosa que deuda emitida por los países. Los ahorradores compran, por ejemplo, letras y a cambio obtienen una rentabilidad que estaba hace poco cerca del 4% y ahora ya está por debajo del 3%.
Claro, es importante señalar, no por ello menos conocido y aunque parezca una obviedad, que cuando se compra deuda pública, es decir, las letras de las que hablamos repetidamente, lo que estamos haciendo es prestar dinero al gobierno a cambio de una rentabilidad.
Pues así, tal cual, ni mejor explicado, imposible. Así que eso es, tal cual, eso es.
Jesús, estamos en octubre y tenemos que hablar de que estamos empezando con la presentación de resultados empresariales del tercer trimestre. ¿Qué tal las primeras impresiones?
Pues sí, acaban de empezar y los primeros han sido los bancos, que están sorprendiendo gratamente. De hecho, esta semana han subido en torno al 5 o 6% de media. Así que los inicios son prometedores. Y aquí también vemos un aspecto positivo a tener en cuenta.
Dime cuál.
Pues mira, el sector que hacía de catalizador en las subidas previas de los mercados era la tecnología. Que haya subido también al sector financiero es positivo porque se deja de tener esa dependencia tan fuerte de un único sector.
Ajá. Entonces, ahora estamos en una situación en la que los mercados tienen buena pinta para seguir subiendo. Pero miramos las noticias y vemos la situación geopolítica y las dudas nos asaltan.
Pues tal cual, es una situación compleja, Antín, por eso hay que seguir una estrategia y llevarla a cabo en función de nuestro perfil de inversión.
Jesús, cuéntanos la conferencia que estáis preparando para mañana jueves, que les va a interesar sin duda muchísimo a nuestros oyentes.
Pues mira, sí. Nosotros en Renta 4 todos los años organizamos una conferencia en la que invitamos a gestores internacionales de primer nivel de fondos de inversión. Este año participan las gestoras de Renta 4 y también está Pictet y la gestora Amundi. Y el tema es la inversión en un escenario de bajadas de tipo de interés. Aquí estas gestoras nos van a presentar sus estrategias, su visión de los mercados y van a plantear algunas ideas para aprovecharnos de esta situación.
Tiene muy buena pinta.
Pues es muy interesante, sí. Y Antín, si algún oyente está interesado, que se ponga en contacto con nosotros, no tarde mucho, porque nos quedan alguna plaza disponible, pocas, y gestoras de este nivel pues no suelen venir a Castellón.
Pues ya lo sabéis, aprovechar y llamar a Renta 4 Banco para reservar una de las pocas plazas que quedan para poder asistir a esa conferencia. Y la semana que viene, sin duda, hablaremos de la conferencia. Jesús, muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
Pues Antín, muchísimas gracias y como siempre un placer. Hasta el próximo miércoles.
La oficina de Renta 4 se encuentra en la calle Gasset número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-723550 o en la web www.r4.com. Ahí un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión te ayudarán en la gestión e inversión de tus ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Divina Navidad. Divina lectura. Divinos los vinos, las ostras y el cava. Divino respiro. Y divina la calma. Divino reencuentro. Divina Comedia. Divina Comedia ha vuelto. De martes a sábado, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Avanzan las actuaciones de la zona de bajas emisiones. Recuerda que en las calles y abiertas al tráfico solo puedes aparcar en los espacios que están debidamente pintados. Respeta las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. ¡Ah! Y puedes acceder a los parkings. El centro está abierto. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Nos lo ponen fácil. ¡Vamos al centro! Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
¿Quieres impulsar tu carrera profesional con una formación práctica y especializada? Aprovecha los últimos días para matricularte en los posgrados propios de la Universidad Jaume I. Con más de 35 títulos entre másteres, cursos de experto y especialización, todos diseñados con un enfoque profesional y adaptable a ti. Elige la modalidad y los horarios que mejor se ajusten a tu vida. Infórmate y matrículate en www.fue.uji.es/posgrado.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340, Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues cuando llega el momento en el que me quiero poner en contacto con nuestro arqueólogo radiofónico José Melchor, siempre pienso, ¿dónde lo pillaré? Hay veces que está pues en pleno campo haciendo excavaciones y hay veces que está pues sencillamente dándole a la cabeza y dándole al ADN, porque me quieres hablar del ADN, ¿no?
Muy buenas, exacto. Como es un tema muy candente, yo creo que varias personas que nos oyen habrán visto o habrán oído comentar el documental de Radio Televisión Española sobre el ADN de Colón.
De Cristóbal Colón, sí, señor.
Sí, sí, de Cristóbal Colón. Fue muy, muy interesante. No voy a hacer spoilers, que lo recomiendo. Creo que RTV tiene RTV La Carta, se puede ver. Pero, obviamente, pues eso, hice una investigación muy larga sobre la familia Colón, para ver su ADN, que ahora os comento un poquito cómo los arqueólogos trabajamos con ADN, y sí que no puedo evitar contaros el final, que resulta que Patrick Colón era judío y era de la zona del Mediterráneo, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, si no, no lo he comentado. Entonces, ¿cómo los arqueólogos trabajamos con ADN? También quiero decir una cosa que es importante saber. No es lo mismo el ADN de ahora que el ADN antiguo, ¿vale? Ahora he visto muchas películas documentales donde los policías y los forenses encuentran ADN y tal. Eso es muy sencillo. Cualquiera de nosotros, de hecho, yo tengo pendiente de hacerlo, que es algo muy, muy curioso. Con tu ADN actual, empiezas a mostrar ADN a la empresa, lo que es, y te pueden sacar tu ADN, qué partes tiene. Pues si es una parte de la península ibérica, una parte vikinga, ¿no? Por decir algo. Pero que ese es muy fácil, ¿vale? Es fácil, sencillo y barato. Otra cosa es el ADN antiguo, ¿vale? El ADN antiguo significa que de personas muertas hace muchos años, cuanto más tiempo pasa, más se degrada el ADN, más complicado es. En el documental les costó un montón sacar ADN de Colón y de los de Colón y su familia. Imaginaos cuando estamos hablando de hace 3.000 años, hace 4.000 años. Es muy complicado, muy caro. Lo hacen pocos laboratorios, por eso no es una cosa que ojalá pudiera yo desde el Museo aquí de Burgos decir, pues vamos a encargar 200 muestras de ADN, ojalá, no. Es complicado y difícil, ¿vale? Es una inversión muy difícil porque, bueno, hay que descomponer el hueso, bueno, hacer muchas, muchas cosas para sacar muestras. ¿Para qué nos sirven esas muestras? En el caso, por ejemplo, de Colón, sirvió para determinar que él es judío, de familia judía. ¿Por qué? Porque las personas de religión judía, digamos, que tienen tendencia pues a casarse con personas judías, como los cristianos hasta hace poco, pues eran cristianos, musulmanes con musulmanes, en fin. Que entonces, que se puede determinar con el ADN un poco el entorno, ¿no? No digo la familia, pero vamos, en qué en qué círculo social, en qué país, en qué poco te movías. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ADN, podemos sacar ADN antiguo de hace 3.000 años, como tenemos en Burriana, o hace 5.000 años, como en otros sitios de la provincia de Castellón, sabemos por lo menos, por comparación, pues mira, ay, resulta que estas personas, por su ADN, vinieron pues, del norte de África, por dar un ejemplo, ¿vale? O vinieron de Centro Europa. Eso ya nos ayuda, porque el siguiente paso, que sí que es el más complicado, es comparar ADN directos. Por ejemplo, estos miembros son todos de la misma familia. Eso se puede hacer, por ejemplo, como ya os dije, que fue la anterior vez que hablamos, en una necrópolis, un cementerio árabe, como el que tenemos aquí en Burriana, y ya vamos por 70 cadáveres. Si hubiera dinero y de hacer los 70, ver cuáles son familia. Se puede, ¿vale? Se puede hacer, pues, es hijo, es primo, es sobrino, ver ese contacto más personal. Si son padre, madre, familia, se puede hacer, pero necesitas tener una muestra grande porque, por ejemplo, en los entrenamientos que también os conté y que os seguiré contando cuando vamos avanzando, tenemos 7 entrenamientos de hace 3.000 años, pero no tenemos bastantes para saber si eran familia o no eran familia, es más complicado. Entonces, cuando más grande es la muestra, cuando más grande es el cementerio, puedes aislar familias, grupos familiares, sean primos segundos, primos primeros, que es muy fácil que sea así. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que si hablamos, aunque sea de época medieval o época musulmana, había menos contacto, menos comunicación, te casabas con gente de tu entorno, lo que llamamos endogamia, que, o sea, que te casas con tu entorno, con la hija o el hijo del vecino, con tu primo segundo. Entonces, se ve muy bien ese tipo de acciones más cercanas. Entonces, en un cementerio musulmán de Castellón de la Plana, seguramente, si se excavan mucho, dirán, pues mira, eso pertenecía a tal tribu, a tal familia, son familiares. El ADN, claro y complejo, pero muy, muy, muy interesante. Yo confío que la ciencia avanzará, hará que sea más asequible y más barato. Y yo os conté alguna vez, otros análisis, pues el carbono 14, ¿vale? Es un análisis que permite fechar cosas. Pero hace 20, 30 años era inasumible, era imposible.
Claro.
Ahora no es barato, son 600 euros, es asumible. O sea, puedes plantearte hacer muestras, pues el ADN, que es inasumible ahora, confío que en el futuro pues sea una cosa, no vive por casa, pero bueno, que nos aporte mucho más datos y interesantes.
A mí también me parece muy interesante todo lo que me estás contando. José Melchor, la semana que viene no sé por dónde te pillaré, ¿no? Como siempre.
Igual te pillas en campo. Ya nuestros oyentes ya lo contaré, pero como estamos aquí liados aprovechando entre lluvia y tiempo a excavar, pues igual haremos una conexión en directo desde el campo, bueno, desde el recinto arqueológico, no en medio de un huerto, desde el recinto arqueológico.
Muy bien. Pues gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y a continuar esa serie que ha comenzado Televisión Española sobre Cristóbal Colón.
Lo recomiendo. Muchas gracias. Ya hablamos. Hasta luego.
Hombre, ya tengo por aquí a Alberto Marco, AgroCope.
Alexin, el fungicida de Masoagro para prevenir el aguado de tus clementinas y aguacates, patrocina AgroCope Castellón.
La pasada semana fue de movimiento en el sector, con por ejemplo Fruit Attraction, también de mucho trabajo en los despachos y de un aviso a navegantes. Y es que una parte del mundo agrario ha alertado que el año puede acabar como lo empezaron, con concentraciones y protestas en las calles. Vamos a conocer algunas de las razones. Saludos de Alberto Marco en este nuevo AgroCope Castellón. Se vivieron cortes de calles y de accesos a espacios comerciales que dejaron algunas icónicas imágenes y que se completaron con un cierre de la frontera con Francia. Fue el culmen de unas protestas del mundo agrario en toda España ante una competencia desleal y que ponía en vilo el mantenimiento del sector primario también en nuestra provincia, por ejemplo. Un hecho que se solventó en todo el país con un acuerdo de máximos por parte del Ministerio. Más de 30 puntos que 6 meses después parece que han quedado en agua de borrajas.
Van por la esperanza de poder resolver nuestros problemas. Y efectivamente ahí sí no va a ser. Ursula von der Leyen va a decir de que retiraba la ley de uso sostenible de fitosanitarios, esa que diría de reducir el 50% de los fitosanitarios en Europa. También se va a paralizar la ley de restauración de la naturaleza. i també ens van dir que anaven a relaxar-se totes les mesures dels ecoregímens. Doncs pues bé, tot això, una vegada nosaltres ens hem retirat del carrer, pues seguís el seu curs, no? Entonces han vist com la llei de restauració de la naturaleza s'ha aprovat d'una forma un poc mafiosa, perquè va ser una ministra austriaca la que va decantar a favor d'aprovar la llei, quan resulta que el seu govern volia votar que no. I la llei és llevar el 20% de la superfície agrària de les zones protegides declarades en Red Natura 2000 fins al 2030, el 50% fins al 2040 i el 90% fins al 2050.
Nos lo ha explicado. Y ya lo hemos oído a Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, ALIP, que junto a Sepricas son los representantes provinciales en UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, que este pasado jueves presentaron en numerosas delegaciones de gobierno una solicitud para reunirse con el ministro Luis Planas. La cuestión, analizar las políticas que hay en marcha y demandando más protección al producto local en cuestiones como, por ejemplo, la política fitosanitaria.
Nuestro ministro, que está posant en marcha el Plan d'Acció Nacional d'Usos Sostenibles Fitosanitaris per seguir reduint fitosanitaris, quan en Espanya ja s'ha complit ese 50%, concretament portem un 58% ja prohibit, i bueno, i dels més sensibles, dels més perillosos, que diuen ells, que són els més eficaços, pues ja porten també un 54%. Entonces no s'entén com, havent retirat la llei d'usos sostenibles fitosanitaris, en Espanya seguim apretant l'accelerador en aquest sentit. I després tot són traves burocràtiques. A vosaltres ens vigilen molt tota la nostra producció, però en canvi volen relajar les inspeccions a fora. I este mateix mes s'ha provat que els productes ecològics que vinguen de fora no és precís que passin inspecció. Entonces diu, bueno, anem a veure les plagues. Ja saps que així mos ha vingut el cotoner de Sud-àfrica, mos ha vingut ara el trip també de Sud-àfrica, el Cryptotriga burantis. I tot això mos està fent molt de mal. I mos lleven els fitosanitaris. O sea, així només fa que vinguin les plagues de fora, no tenim lucha biològica per ella i mos lleven les armes per poder-la combatir.
Porque desde la publicación de esta lista de acciones, la verdad está siendo más que diferente. Viciedo pone un ejemplo claro, con la vecina provincia de Teruel como protagonista.
Y en cambio, en esas zonas protegidas sí que pueden andar, conforme pasa en Teruel, en esos macroproyectos de energías renovables, concretamente energía eólica, que va en zonas protegidas. O sea, eso no se entiende, ¿no? Que lo que ellos dicen sostenible se pose en zonas agrarias. I en zones protegides, com són les fotovoltaiques i les eòliques, i en canvi l'agricultura, que és natural i que està en simbiosi, és una naturalesa, té que anar fora. Això és que és una barbaritat total, no?
Por ello, tanto desde ALIP como UNASPI ya apuntan a la necesidad de impulsar medidas como una ley que dote de mayor protección comunitaria al producto europeo frente al llegado de terceros países.
Fa falta que reclamen una ley per donar-li caràcter jurídic a la preferència comunitària, que era un principi bàsic de la Unió Europea per la qual els productes europeus tenien preferència a vendre's en Europa. I avui en dia, d'acord en aquests acords comercials, pues la preferència l'han perduda. Entonces, com això era un principi i no era llei, pues lo que tenia que fer és una llei, tenia que demanar-la.
Estas son las peticiones realizadas de momento de manera formal. En caso que no haya respuesta para poder reunirse, el siguiente paso será volver a lo que vimos hace 9 meses. El campo saldrá a la calle.
Nosaltres ara anem a decidir en temps quines accions anem a fer. Òbviament, 21 associació no és suficient per manejar tota Espanya i llavors aprofitarem també aquest temps per fer que vagi unint-se gent a nosaltres i a veure si és possible tornar a arrencar aquest motor que va moure en febrer i que va posar en jaque a totes aquestes polítiques. Entonces, este és el nostre desig i no sé si ho aconseguirem i si fracassem no fracassarem nosaltres. Fracassaran els qui no se manejaran.
Lo que espera en todo caso Viciedo es que tal como pasó en febrero sea una protesta comunitaria, como defensa un sector que vive en continuo riesgo.
Això fa falta una revolució. Tenim que tornar tota Europa al carrer perquè això tira rere. I si això no tira rere, l'agricultura anirà desapareixent. Que l'edat mitjana del llaurador són 64 anys així en la Comunitat Valenciana, 60 en el resto d'Espanya. Entonces, o mos espavilem, o així s'acaba l'agricultura. I l'agricultura no és qualsevol activitat. L'agricultura és el menjar de tots. I si després fallen aquestes exportacions, veurem que mengem. Però això n'hi ha que cuidar-ho. I això n'hi ha que fer polítiques per afavorir al ciutadà.
Seguiremos pendientes de los próximos pasos. Vamos ahora con más actualidad. Y justamente relacionado pues también con reivindicaciones, llega la reunión que ha mantenido la Unión Obrera y Ramadera con diputados de la Comunidad Valenciana de diversos partidos políticos para buscar flexibilizar los ecoregímenes en la comunidad, centrándose en particularidades agrícolas y también climáticas. El objetivo de estos cambios que propone en este caso la Unión es permitir que las comunidades puedan adaptar estos ecoregímenes de la PAC a la realidad productiva. Se centra en el caso específico del olivar, pero sin olvidar que se tiene que adaptar tanto por cultivo como también por producción ganadera. Y también denuncia en este caso desde Abasaja por esas interceptaciones que se han hecho desde la Unión Europea. Concretamente se denuncia que en septiembre hubo 7 nuevas detecciones de la Filosticta citricarpa, el hongo que causa la mancha negra en los cítricos en cargamentos provenientes de Sudáfrica. Ya son un total de 26 las interceptaciones de esta plaga en lo que llevamos de año. Y esta semana también ha habido reunión entre el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y el ministro, Luis Planas, que, por ejemplo, han acordado la creación de una mesa de trabajo bilateral sobre sanidad vegetal para abordar estos problemas de plagas en la comunidad. Y, como decíamos, venimos de una semana donde el protagonismo también ha estado en Madrid, con esa celebración del 8 al 10 de Fruit Attraction, epicentro del negocio hortofrutícola mundial. Ahí ha estado, por ejemplo, y hablamos con ellos el pasado jueves, Benior, promocionando sus frutas y hortalizas, planificando campañas con clientes habituales y trazando nuevas oportunidades de negocio para sus áreas de cítricos, hortalizas y también transportes. Y completamos con más apuntes, por ejemplo, el apoyo que va a hacer la Diputación al sector pesquero. Concretamente, se va a aprobar una ayuda de 30.000 euros a las 5 cofradías que conforman la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, la FEDCOPESCA. En sucesos, la Guardia Civil ha conseguido detener a 3 personas por su implicación en una serie de robos con fuerza en diversas instalaciones agrícolas y ganaderas y también en casas de campo en La Alcora. También tuvimos, recordamos, este pasado fin de semana, por ejemplo, la fira de un producto pues clave en Alcalá de Xiver, como es el de su tomata de penjar, una décima edición que se salda con balance positivo. Según los datos aportados por la Asociación de Productores y Comercializadores de la Tomata de Penjar, los puestos de venta directa vendieron entre 3.500 y 4.000 kilos de tomate de penjar, lo que muestra pues ese gran éxito que ha supuesto y el gran atractivo que supone este producto para este fin de semana. Y para el que viene, para el próximo día 19, para el sábado, pues tenemos cita en Baida Almonacid, porque se celebra la primera feria Alto Palancia Sostenible, donde se analizarán cuestiones como el desarrollo rural, la sostenibilidad y la manera de revitalizar los pueblos de la comarca. Entre todas las cuestiones que habrán, pues una charla de Jaime Izquierdo, experto en desarrollo rural, sobre el reto demográfico y el desarrollo sostenible de nuestros territorios. Cerramos así esta semana Agrocope Castellón.
Alexin, el fungicida de Masoagro para prevenir el aguado de tus clementinas y aguacates, patrocina Agrocope Castellón.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos quedan unos segunditos tan solo para que alcancemos las 2 de la tarde y para que continúe toda la información, y te seguiremos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. En un segundito estamos en las 2 de la tarde.